desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Que tomemos nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 1 al versículo 3. Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 1 al versículo 3. Y vamos a dar lectura de una forma en la cual usted me permita a mí, por favor, la lectura del versículo 1 y el 2, y en el versículo 3 lo vamos a hacer todos. Hoy vamos a hablar de María Magdalena. Hoy vamos a hablar de esta mujer que padeció una cantidad de cosas en su vida, pero que cuando se encontró con Jesús, su vida no fue igual, su vida no fue la misma. María Magdalena, capítulo 8, versículos 1 y el 2, le oyó en el Evangelio según San Lucas, y en el versículo 3 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios, y los doce con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios, todos en el 3, Juana de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos, y tenemos en nuestro corazón el deseo, las ganas, además de la oportunidad que se nos presenta, de aprender de la Biblia, aprender de tu palabra. Oramos, Señor, porque tú encuentres verdaderamente un lugar en donde tu palabra, esta semilla que ahora va a ser sembrada, pueda caer en buena tierra. Que tu iglesia sea edificada, que nuestras vidas sean fortalecidas, que nuestras vidas no vuelvan a ser lo mismo de lo que fuimos desde que nosotros te conocimos. En Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Todos los domingos, ya llevamos más de un año, hemos venido todos los domingos en un domingo en el mes. Nosotros buscamos la forma de cómo honrar, de cómo extraer y de cómo aprender en la vida de muchas mujeres que en la Biblia se narran, cosas que nosotros podemos contemporaneizar y que podemos contextualizar, cosas que podemos aplicar y darnos cuenta que también las mujeres tienen una capacidad, han sido dotadas, han sido verdaderamente facultadas por Dios, inclusive con actitudes más nobles que las de nosotros los hombres. Yo creo que el reino de los cielos, la iglesia misma, debe de sentirse bastante orgullosa de tener en su medio a mujeres. A través del sermón dos o tres veces voy a repetir esto, y lo digo con todo el conocimiento de causa y muy orgulloso de esto, que la iglesia West Bronzeville está generada por un motor femenino. El motor que genera, el motor que transmite, el motor que maneja, el motor que opera esta iglesia es un motor femenino. Más del 80% de las cosas que se hacen en esta iglesia son hechas por mujeres. Son hechas por personas que tienen verdaderamente una docilidad, tienen un gen, tienen un perfil y tienen algo que a ustedes solamente se les permite. Qué pena que nosotros los hombres no estemos al nivel, qué pena que nosotros los hombres no estemos a la altura. Y cuando yo comencé a estudiar los nombres de estas mujeres, descubrimos que también ellas tienen una capacidad tremenda de amar, muchas veces mayor que la de nosotros los hombres, de poder servir y de poder seguir a Dios como muchas de estas mujeres lo hicieron. En los domingos anteriores nosotros hemos estudiado acerca de varias de ellas y hemos descubierto cómo las mujeres pueden ser útiles, pero tremendamente con esas facultades dadas por Dios, cómo pueden ser útiles a Dios, al servicio y sobre todo a la iglesia. Empezamos a estudiar nosotros, por ejemplo, la Virgen, la vida de la Virgen María, Vimos nosotros a Sara, vimos a Rebeca, vimos a Raquel, vimos a Jocabed. ¿Se recuerda Jocabed? La mamá de Moisés. Débora, la primera jueza. Ana, la mamá de Samuel. Ruth, la moabita. Esther, la reina. Ana, la profetisa. María, la de Betania. Y la última que nosotros estudiamos fue Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista. Y en mis oraciones, mientras yo durante todo el mes empiezo a llenarme de papelitos. Tengo un machote en donde yo voy escribiendo frases, donde voy escribiendo algunas ideas que se me vienen, algunas cosas que leo, algunas cosas que estudio, otras cosas que escucho, y las voy juntando. Y tengo un desorden tan bien organizado por todo el mes que solamente yo sé de qué se trata. Y junto todos esos pedacitos de papel en mi escritorio, en mi oficina, y empiezo poco a poco a hacer el sermón. Y la idea, el deseo y el anhelo es que no solamente las mujeres, que estoy segura que son ellas las que absorben la mayoría del sermón, pero yo no me dirijo solamente a ellas, porque quiero que también los hombres digan, bueno, ¿cómo es esto que estas mujeres, siendo ellas como son, nos dan lecciones tremendas a nosotros los hombres? Yo le pido a Dios que nos hable a todos. Le pido a Dios que nos enseñe a través de estos sermones, y estoy seguro que en esta mañana no va a ser la excepción. Lo que vamos a predicar en este domingo, en mi oración, que se lo quede usted para usted solito, y para que usted, o para usted solita, y que trate la manera de poder escuchar, pero con los oídos espirituales, y también que pueda escuchar lo que necesitaba verdaderamente escuchar. El caso que tenemos en esta mañana es un caso totalmente, pues, opuesto o totalmente distinto a los casos que hemos venido hablando de tanta esterilidad que se dio, por ejemplo, en Sara, en Rebeca, en Raquel, también allá con Elizabeth, y casos que son muy diametralmente opuestos de los que hemos venido hablando. Aquí hay un caso único, y que por cierto en la Biblia se habla muy poco de ella, y es muy probable, esto es mi forma de pensar, esta es mi forma de apreciar, que es muy probable que porque se habla muy poco de ella, se dé también cabida a la especulación. Nunca en la Biblia se habla de que María Magdalena era una prostituta. Nunca aparece en la Escritura, que en las Sagradas Escrituras, de que María Magdalena era una ramera. La tradición así nos lo ha hecho ver. La tradición inclusive nos ha querido confundir, que esta María Magdalena fue aquella mujer pecadora que entró una vez en la casa de un fariseo, y que ahí estaba Jesús, y que vino y que empezó a llorar y que enjugó con sus cabellos los pies y derramó el aceite en los pies de Jesús. No es esa mujer, es otra mujer. No es tampoco María, la hermana de Lázaro y la hermana de Marta. La Biblia es clara. Yo no sé por qué hay personas que se empecinan y por qué se clavan cuando ven alguna situación y tratan la manera de darle rienda suelta a algo donde no hay fundamento bíblico. María Magdalena, que es la que vamos a ver nosotros en esta mañana, vamos a ver nosotros a una mujer que era atormentada. Y quiero que usted vaya viendo gradualmente cómo es que esa mujer atormentada cambia radicalmente desde el momento que se encuentra con Jesús. O sea, esa mujer ya no volvió a hacer lo mismo. Esa mujer ya no volvió a dar lástima ni dar miedo por la cantidad de demonios que había en ella. Dice la Biblia que estaba poseída por 7 demonios. María Magdalena era una mujer atormentada. Y en el capítulo 8, versículo 1 y 2, dice así. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y todas las aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Ok. ¿Se recuerda usted que en la Biblia aparece que dice que había un apóstol que se llamaba Judas Iscariote? Bueno, Iscariote no era el apellido ni tampoco el segundo nombre de Judas. Magdalena no era el apellido ni el segundo nombre de María. Lo que pasa es que en el mundo hebreo, en el mundo oriental, se le da el nombre con un seguimiento, por decir, de dónde es. Judas venía de una ciudad que se llamaba Keirot. Entonces, para poder decir que Judas era de Keirot, se le llamaba Judas Iscariote, el que es originario de Keirot. Esta muchacha, María, venía de una ciudad que distaba más o menos como a unos 5 kilómetros del mar de Tiberias en Galilea. Esa ciudad se llamaba Magdala. Entonces, cuando habla de alguien, de María, pudo haber sido Pedro el Magdaleno. Pudo haber sido Norma Magdalena. Entonces, esta mujer no era que se llamaba Magdalena, era de una ciudad que se llamaba Magdala. La Biblia nunca menciona a María Magdalena como una prostituta. El relato que nosotros tenemos en la Biblia nunca habla de que haya sido una ramera. Lo único que tenemos como información para poder nosotros hablar con justo juicio y con fundamento es que dice que era una mujer que había sido poseída por 7 demonios. Una mujer que había sido atormentada casi toda su vida, pero hasta el momento que llega a conocer a Jesús, casi toda su vida había sido atormentada, había sido, bueno, golpeada brutalmente por una influencia demoníaca. Los tormentos, lo que escriben la mayoría, los tormentos que pudo haber vivido esta mujer, pudieron haber sido momentos en los cuales ella era atormentada mentalmente, era atormentada físicamente y era atormentada emocionalmente. Recuerda usted que hay muchos relatos en la Biblia donde dice que vino un hombre que trajo a su hijo y se lo llevó a Jesús y le dice: mira, Jesús, yo tengo a uno de mis hijos que tiene un demonio y que le hace causar muchos dolores y a veces lo tira en el fuego y lo lastima. Yo se lo llevé a tus discípulos, a los apóstoles, pero ellos no pudieron, entonces yo te lo traigo a ti. Los tormentos que el diablo causa u ocasiona en personas son diversos. Los tormentos que el diablo ocupa en las personas que no tienen a Cristo en su corazón son tormentos de distinta categoría. No hay uniformidad en el tormento de lo que el diablo quiere hacer con esa persona para mantenerla subyugada o esclavizada. Mis amados hermanos, no se sabe. Y este es uno de los graves problemas, pero benditos problemas que tenemos para no hablar nada de más y no querer decir cosas bonitas que nunca están en la Escritura. O tratar la manera de exagerar cosas, aunque luzcan bonitas o puedan caer bien a la audiencia, sin nosotros tener un fundamento bíblico. No se sabe nada o casi nada de ella, de su vida, antes de conocer a Jesús. No se sabe si era casada, no se sabe si era una mujer que tenía hijos, no se sabe si era una mujer viuda, no se sabe si era una mujer soltera, no se sabe si era una mujer rica o pobre, aunque por lo que acabamos de leer, no se sabe si era, pero tampoco se sabe si fue rica después de que conoce a Cristo, porque esto pudo haberse dado. Una mujer con tormentos mentales, con tormentos físicos, con tormentos también espirituales y con tormentos emocionales, es una persona que no está cuerda de la cabeza. Entonces no puede funcionar bien. Es una persona que no puede trabajar, que no puede devengar, que no puede relacionarse bien. Entonces esta mujer no se sabe si era rica antes de conocer a Jesús. Pero dice la Biblia que le servía de sus bienes, tal vez su familia, o tal vez después de que se encontró con Jesús, ella pudo armar su vida, se organizó su vida, puso todo bajo un orden, pero muy, muy bonito. Entonces, lo único que sí sabemos es que era una mujer que todo lo que hacía era gobernado por un corazón que estaba poseído por el demonio. Y que en realidad eran 7 los demonios que estaban en ella. Si un demonio hace estragos tremendos en cualquier persona, ¿se imagina usted 7 demonios? Piense en aquellas cosas y quiero explicar esto. María Magdalena llevaba un nombre tan bonito, que por cierto es el nombre con el que representaban a Magdala. Dicen que Magdala era la torre de Dios. Era, por decir, una ciudad emblemática. Entonces era un orgullo poder decir, Arnulfo el Tamaulipeco, por ejemplo, Josías el Veracruzano. Así es como se maneja. Entonces, estas cuestiones estaban en la vida de esta mujer. Yo le hago a usted una pregunta, y usted trata la manera de ver si esto lo puede aplicar. Piense en aquellas cosas que a usted le atormenta. Le voy a decir algo. Todo lo que a usted le atormenta no viene de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque Dios no vino a atormentar al hombre. Dice Jesús Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Si usted tiene algo que le atormenta, eso no viene de Dios. Eso definitivamente no viene de Dios. Y si no viene de Dios, ya sabe de quién viene. Hay cosas que nos pueden atormentar a nosotros. Finanzas. No las sabemos manejar, no sabemos administrar, no nos sabemos gobernar. Somos personas que, desesperados, ya estamos en el día 27, mañana tengo que pagar la renta, me hacen falta $218 para completar. Me atormenta, no vivo en paz. ¿Usted cree que eso viene de Dios? ¿Usted cree que no dormir? ¿Usted cree que pasar noches de insomnio? ¿Usted cree que atormentarse viene de Dios? No, seguro que no. Tormentos por una enfermedad. El día viernes, a las 8 de la mañana estaba supuesto a recibir ya la noticia el hermano John Molina. Yo le llamé como eso a las 10 y media, 11 de la mañana a su trabajo. Y me contestó Lupito. Y me dice, no está, me dijo. Se fue a la casa. Me dice, tenemos malas noticias. Y dije, no quiero llamarlo, no quiero incomodarlo, no quiero inquietarlo, mejor nos vemos en la tarde. Y el viernes en la noche nos dimos un abrazo muy fuerte, le di un beso en su mejilla, le dije, papá, ya lo sabíamos, ahora vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Y yo le pedí encarecidamente, cuando dimos el anuncio, caras desencajadas, usted hubiera visto el culto el viernes de la noche, una cosa hermosa y triste, una noche triste el día viernes, entonces las caras desencajadas. Y yo le dije, por favor, no vean al hermano Joe Molina con lástima. Por favor, no traten de transmitirle que ustedes tienen pena. Porque todos los reflectores, todas las cosas, toda la atención divina está ahora puesta sobre este hombre. Y nosotros no podemos hacer nada hablando, pero sí podemos arreglar mucho orando. Entonces, hay algo que yo quiero decirle. No es fácil escuchar la palabra cáncer. No es fácil. No es fácil. Ojo con esto, porque alguien me lo comentó hace mucho tiempo. Nosotros tuvimos un caso muy lindo acá, que viene un médico, y por cierto, nos está esperando sorprender, Patricia, donde estás, en tu casa recuperándote. Sabes que todos los veces te menciono y recuerdo con oración y espero verte aquí. Quiero presentarte en la iglesia para que los hermanos se den cuenta de lo que Dios está haciendo en tu vida. Pero yo me recuerdo que una expresión muy impropia, no ética, de un médico hacia una persona de nuestra iglesia. Y vea la fortaleza de esta persona, y vea el temple de esta persona. ¿Cómo lo dijo? Mire, le dijo, es mejor que usted se vaya preparándole, porque usted tiene 3 meses de vida. ¿Sabe qué le dijo a esta persona? No, doctor, le dijo. El cáncer tiene 3 meses de vida, no yo. Esas son otras palabras. Eso es otro calibre de poder ver la vida. Dios no viene a atormentarnos. Y por favor, cualquier cosa que podamos estar pasando nosotros en la vida, esto lo rechazamos y nos resistimos. ¿Cuántos de nosotros? A mí me preocupa, 40% de las peticiones que leímos el viernes, que fueron muchísimas, son peticiones por desempleo, buscando un lugar donde trabajar. Claro que atormenta. Claro que te preocupa, hay que pagar los alimentos, hay que pagar la luz, hay que pagar, acabo de comprar hace 2 años un vehículo, me comprometí con tal agencia de pagar $335 al mes, ya no hay ingreso, claro que atormenta. ¿Hijos en problemas? Bueno, discúlpeme, si a usted no le atormenta ver alcoholismo en uno de sus hijos, si usted no le atormenta ver drogadicción en uno de sus hijos, si usted no le atormenta saber que hay un matrimonio de su hija, de su hijo, que no está funcionando, usted no está pensando bien. Claro que nos atormenta un matrimonio turbulento, las cosas en casa no están bien, yo ya no hay qué hacer para atender a mi esposo, le cocino, ¿qué por qué le cociné? ¿Por qué no me avisaste? Yo ya comí en el trabajo. Vengo yo y le hago carne. ¿Por qué me das carne como que fuera león? Le hago frijoles. ¿Por qué frijoles como que fuera venado? ¿Por qué me das ensalada como que fuera vegetariano? Total, ustedes nunca quedan bien. Es un matrimonio turbulento. un carácter indomable. Discúlpeme. ¿Usted cree que su carácter? ¿Usted cree que su forma temperamental de ser? ¿Usted cree que su forma tan enfermiza de ver a los demás? ¿Usted cree que esto viene de Dios? Esto es lo que estaba pasando. Pasiones probablemente desenfrenadas. Pasiones verdaderamente que no son controladas. Una situación de no saciedad ante nada. Ya no es alcohol, ya no es tampoco las drogas, ahora es sexo, ahora es pornografía. Son pasiones totalmente no controladas. Esos son tormentos. Esta mujer así vivía. Pero llegó un momento, y esto es lo hermoso, repito lo que he venido diciendo. Pero hay un Dios en los cielos que lo ve todo, que lo escucha todo, y no se va a quedar callado. Entonces llegó a la vida de esta mujer, en el capítulo 8, versículos 2 y 3. Dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Ahora vamos a ver a esta mujer, a una mujer liberada, a una mujer que estaba a la voluntad de Satanás el diablo, a una mujer que era gobernada por todo lo que le decía el enemigo, por todo lo que los demonios hacían con ella lo que querían. Le voy a decir algo. ¿Cómo fue sanada María Magdalena? La Biblia no lo dice. ¿En dónde fue sanada? Tampoco. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué tipo de parafernalia se dio? ¿Quiénes estaban presentes? No lo dice. La Biblia dice que fue sanada y que salieron de ella 7 demonios. Eso es lo único que la Biblia dice. Y lo único que yo como predicador me permito a mí poder repetir. Lo demás es especulación, o probablemente querer alegorizar. Pero esta mujer fue sanada para servir. Hermana querida mía, usted no puede seguir siendo la misma persona si dice que conoce a Dios. Si Dios a usted ya le restauró, si Dios a usted ya le perdonó, si Dios a usted ya la transformó, si Dios a usted la libertó, usted no puede seguir siendo lo mismo a menos que no conozca a Dios. Magdalena salió de la vergüenza a la libertad. Magdalena, desde que conoció a Cristo, no lo dejó. Magdalena, desde el momento que tuvo un contacto con Jesús, que tuvo esa vida preciosa de conocer el ministerio de Jesús, nunca lo dejó, no, sino que hizo una cosa, lo siguió y lo sirvió hasta el fin. Por cierto, no sé si usted se recuerda, y vale la pena que usted tenga esta cierta capacidad de unir sus ideas con cosas históricas que son refrendadas por evidencias. En los años 80, no estoy seguro si fue 87, 88, se recuerda que se hizo aquella famosa película The Last Temptation, la última tentación de Jesús. Mire esto. En esa película Hollywood, lo que hizo proyectar fue de que María Magdalena había sido la amante de Jesús, de que había sido y luego se había casado con Jesús. Sacaron una cantidad de aspectos promiscuos de Jesucristo con María Magdalena. Y usted sabe el morbo, y usted sabe Hollywood cómo se maneja con todo esto, y una película que hizo generar controversia y que dio millones de dólares. ¿Cómo son las cosas? La bodega, el foro, el set en Hollywood, donde se hizo toda la película, fue incendiada. Y aparecen los periodistas, y aparecen los liberales que habían dicho que evangélicos, extremistas, radicales, habían provocado el incendio en el foro, en la bodega de Hollywood. Mentiras. Dios le pegó fuego para que estos blasfemos aprendieran a no hablar nada malo de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, aparece repetidas veces María Magdalena. ¿Qué dice la Biblia? Que fue sanada para servir. Pero fue sanada para no quedarse postrada. You can't stay there.
You cannot remain the same. You cannot continue doing nothing. Si usted conoce la gracia de Dios, si usted conoce la misericordia de Dios, si usted conoce el favor de Dios, si usted ha sentido la mano de Dios en su vida, usted no puede ser igual. Y María Magdalena nos demostró que fue sanada para ser una bendición. Para no, oiga esto, fue sanada para ser de bendición, no para seguir dando lástima. Fue sanada y usó de sus bienes para servir a Cristo y a sus discípulos. Fue sanada para ser feliz. Y aquí hay una figura. Preséntame esta figura. Hermano, a mí me puede mucho. Yo soy una persona que trato la manera de dar lectura muchas veces a cosas que pasan. Discúlpeme. Este es el rostro de una mujer que no conoce a Dios. Este es el rostro de una mujer oprimida. Este es el rostro de una mujer atormentada. Este es el rostro de una mujer que sufre. Usted ha sido liberada. Usted, you've been set free. Hermano, discúlpeme. Si usted no sabe reír, si usted no es feliz, si usted no conoce la paz en su corazón, me atrevo a decir que no conoce a Dios. Esto fue lo que era María Magdalena antes de conocer a Jesús. Pero esa mujer fue liberada, fue sanada para ser feliz y dejar atrás en el pasado la vida que tanto le atormentaba. Fue sanada, pero no para olvidar quién fue que le sanó. Fue sanada no para vivir su vida en lujuria, no para vivir su vida en vanidad, no para ser una persona que se da el gusto y el toque de pensar que ¡ay, qué bien! ¡Ay, cómo estoy! Esta mujer fue sanada y vivió para contarlo. Pero ahora vamos a ver nosotros, es la única parte en donde vamos a encontrar una cita que no está en Lucas. ¿Qué fue lo que hizo esta mujer? Se recuerda que le dije en uno de los puntos que esta mujer, desde que conoció a Cristo, no lo dejó. Desde que conoció a Cristo, se metió en el grupo y le sirvió y le siguió hasta el fin. Esta mujer fue una mujer, a thankful woman, a grateful woman, una mujer agradecida. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículo 55, ojo con lo que voy a decir, desde que conoció a Jesús, no lo dejó ningún día, todos los días de su vida vivió para Jesús, todos los días de su vida sirvió a Jesús hasta el final. Mateo capítulo 27, versículo 55. Evangelio según San Mateo capítulo 27, versículo 55 y el 56. Mire qué interesante esto. Ya era el día de la crucifixión, el castigo, todo lo que le hicieron a Jesús, el día de la muerte de Jesús, y vea lo que dice la Biblia en el 55 y 56. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea. 3 años y medio. Señor Jesucristo, yo no conozco un día que no te haya servido. Señor Jesús, yo no conozco un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes, un sábado, un domingo, en el cual yo no te haya servido. Desde el momento que vos veniste a mi vida, desde el momento que me sanaste, desde el momento que quitaste el tormento que producían estos 7 demonios en mi vida, todos los días de mi vida te he servido. Vea lo que dice la Biblia. Estaba ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. Entre las cuales estaban, ¿quién cree que ocupa la lista en primer lugar? María Magdalena, María la madre de Jacob y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Era tanto el agradecimiento que tenía esta mujer, que desde que conoció a Jesús no se le despegó. Ah, no. Vos vas para Capernaum, ahí voy yo. Vas para Betania, ahí estoy yo. Vas para Bethsaida, ahí estoy yo. Vas a Decápolis, ahí voy yo también. Vas entonces para Naín, ahí voy yo también. Vas a estar en Judea, claro que voy a estar. Ah, oíme bien, Jesús. No te voy a dejar. No te voy a dejar. No te voy a dejar. Todos los días de mi vida te voy a seguir. Y aparece repetidas veces en momentos claves. Aparece en momentos especiales y sobre todo en los últimos días de la vida de Jesús y más que todo en el día de su muerte y en el día de su resurrección. La vida de María Magdalena
nos demuestra a nosotros que fue una mujer agradecida. Y nos demuestra que fue una mujer que dice, yo no me puedo quedar estancada. Yo no puedo ser una mujer inactiva. Yo no puedo dejar de hacer nada con todo lo que tiene que ver con mi vida cristiana. La vida de agradecimiento de María Magdalena se traduce en servicio puro y servicio constante. Le voy a repetir esto. La vida de agradecimiento de María Magdalena se traduce en una vida de servicio puro y constante. El interés primordial de María Magdalena era servir a Cristo y la obra. There was no other things. There was no such a thing more important para María Magdalena. No había nada más importante en la vida de María Magdalena que servir a Jesús y servir su obra. Fue una mujer perdonada. Fue una mujer renovada. Fue una mujer restaurada. Fue una mujer liberada. Fue una mujer agradecida. Fue una mujer comprometida. Fue una mujer entregada por completo a la obra de Jesús. Entonces, concluyo yo con esto. Que sí se puede salir de donde estamos, pero no para permanecer ahí sin hacer nada. María representa a la mujer liberada para servir. La mujer agradecida para comprometerse con Dios. Mateo capítulo 28, versículo 1. Mira lo que dice la Biblia. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María, ¿quién vino? María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Le hago una pregunta, ¿dónde está Pedro? Le hago una pregunta, ¿dónde están los apóstoles? Le hago una pregunta, ¿dónde están los oficiales? Le hago una pregunta, ¿dónde está el consistorio? Le hago una pregunta, ¿dónde está el equipo pastoral? Le hago una pregunta, ¿dónde está el concilio? ¿Verdad que no están? Brillan. Brillan por su ausencia. Pero ahí estaba María Magdalena. ¿Dónde estaba Judas? Judas ya se había ahorcado. ¿Dónde está Tomás? Tomás se había ido a saber para dónde. ¿Dónde está Felipe, Natanael? ¿Dónde está Juan? ¿Dónde está Jacobo? ¿Dónde está Pedro, el que había dicho, Señor, yo te voy a seguir todo el fin del mundo, y aunque me quieran matar, que me maten? Mentira, si se puede, se fue huyendo. Juan capítulo 20, versículo 1. Interesante lo que vamos a ver en Juan capítulo 20, 1 y el 20, 18. Y con esto cerramos. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 1 y 20, el versículo 18. Esto, el primer día de la semana, domingo de resurrección. María Magdalena, ¿dónde está Pedro? ¿Dónde está Jacobo? ¿Dónde está Felipe? ¿Dónde está Mateo? ¿Dónde están los grandes gargantones? El domingo en la mañana, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Capítulo 20, versículo 18, y con esto quiero terminar. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. María, haceme un gran favor. María fue la que le preguntó al hortelano. Yo estoy aquí, dice, en la tumba, porque quisiera saber a dónde pusieron a mi Señor. Y en realidad no era hortelano, eran los ángeles. Y viene y le dice, mira, sale Jesús y le dice, no me toques. Todavía yo no he sido glorificado. Pero ve, por favor, y dile a los discípulos. Acá, aquella bola de ruines, de inútiles, que se fueron a esconder por miedo. Ve y diles que los quiero ver. Con esto quiero cerrar. Seguro que Dios ha hecho algo en su vida. Seguro, no lo dudo. Si usted sabe que Dios ha hecho algo en su vida, mi pregunta es, ¿y usted qué ha hecho por él? No se trata de cantar el himno 427, mi vida di por ti, ¿qué has dado tú por mí? Dios ha hecho grandes cosas con nosotros. La pregunta es esa, ¿y usted qué ha hecho por él?
María Magdalena era una mujer atormentada, pero desde el momento que fue liberada, vivió para Jesús hasta el último día de la vida de Él y de su vida. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te alabamos, Señor, y te bendecimos con todo el corazón. Antes que pedirte otras cosas, tenemos y debemos que pedirte perdón, Señor. Has hecho tanto con y por nosotros que nos da hasta vergüenza contar lo que has hecho con nosotros, porque por ti no hemos hecho nada. Padre, bendice a tu pueblo, bendice a esta iglesia. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Este es el momento más serio, este es el momento de mayor reverencia, el momento de mayor quietud en el templo, donde usted está sentado, donde usted está sentada. Quiero decirle que Dios a usted le ama, y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Usted no puede salir en esta mañana, después de haber escuchado esta palabra. Si no conoce a Jesús, no puede irse sin Él. Jesús es capaz de darle vuelta y de revertir y de tomar su vida y hacerla completamente nueva. Si usted está acá y nunca le ha entregado su corazón a Jesús, digo entregarle su corazón a Jesús, que no tiene nada que ver con iglesia y no tiene nada que ver con cambio de religión, sino de entregarle su vida a Jesús, aunque nunca más vuelva con nosotros. Donde usted está sentado, donde usted está sentado, repita conmigo esta oración adentro de su mente sin que nadie le escuche, y dígale así a Jesús, una oración muy personal. Cristo bendito, Señor, te recibo en esta mañana en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias, Señor. Dame la oportunidad de vivir una vida que traiga verdaderamente significado, no solamente para mí, sino que también a otros. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, le voy a suplicar que donde está, levante su mano, por favor. Una persona en esta mañana, ¿y dónde está? Ahí donde está, si usted hizo esta oración. Si no hizo la oración, no hay ningún problema. Pero si usted hizo la oración, ahí donde está, levante su mano, por favor. Alguien, una persona en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Tráenos hoy de regreso. Ayúdanos a cambiar nuestras costumbres. Ayúdanos, Señor, a vivir un poquito más para ti. Ayúdanos, Señor, a que una hora y media de la tarde no sea verdaderamente una carga, sino que sea una bendición. Bendícenos, prospera este ministerio. Oramos por Mateo, este jovencito de Guatemala. Pedimos por Patricia Pérez, por mi hermano Joe Molina, por Sonia Moore, por mi hermana Lizeth Galarza. Oramos por la hermana Alexis, hermana Villasán, Teresita Gracia, Luis Gracia, por Nori. Señor, nos duele el corazón. Queremos ver a esta iglesia libre de todo esto que le queja. En Cristo te lo pedimos. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono
Código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.